¿Dónde comenzó el pecado? Con Lucifer, quien fuera uno de los ángeles más importantes, pero quien decidió rebelarse contra Dios. De allí pasó a Adán y Eva. Y esa actitud de pecado nace con cada ser humano. Rechazamos a Dios y sufrimos las consecuencias.
Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, su relación con Él fue rota por el pecado. Y desde ese momento, todos los seres humanos hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos enseña por qué solo Dios puede restaurar lo que el pecado ha destruido. Escuchemos el mensaje, La Verdad Acerca del Pecado.
Sabemos que el plan que Dios trazó para la primera pareja que creó es el mismo que aún tiene con cada ser humano. Pero de acuerdo a lo que leemos en la Biblia, algo sucedió en el huerto del Edén, lo cual vino a cambiar nuestro destino. Fue en ese momento que Adán y Eva perdieron la posición que tenían ante Dios y todo lo que les había provisto. Y como consecuencia de eso, nosotros también sufrimos gran pérdida. Es por eso que el tema del pecado es uno que debe ser tomado muy en serio. ¿Cómo sucedió todo eso a pesar de que Dios creó a Adán y a Eva, hombre y mujer, y los puso en el hermoso huerto del Edén con todo lo que necesitaban? ¿Cómo tuvo comienzo el pecado? ¿De qué manera hemos llegado al problema con el que hoy vivimos? Comencemos destacando lo que se nos enseña en relación al origen del pecado. ¿Dónde comenzó el pecado? Tanto en Ezequiel como en Isaías, el Señor nos declara que tuvo su comienzo cuando Lucifer, quien fuera uno de los ángeles más importantes y hermosos, decidió rebelarse contra Dios. Recuerden que la esencia del pecado consiste en ir en contra de lo que Dios ha determinado, ir en contra de su naturaleza divina y hacer aquello que no es de su agrado. La esencia del pecado es un espíritu de independencia que nos impulsa a tratar de satisfacer nuestras necesidades alejados de la voluntad de Dios. Leamos lo que el Señor nos dice en Isaías 14, versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es por eso que decimos que Satanás es un ángel caído. ¿Cómo perdió la posición que tenía ante Dios? La perdió al escoger actuar de manera independiente de la voluntad del Señor cuando trató de ser semejante a su Creador. Y lo mismo hacemos nosotros al escoger hacer nuestra propia voluntad y declarar con nuestras acciones que creemos ser superiores a Dios. Ese es el inicio del pecado. Esa fue la manera en la que el pecado tuvo su origen. En el cielo, en la tierra comenzó en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva fueron víctimas de las mentiras del diablo. Pensemos en esto por unos instantes. Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban para llevar una buena vida. Todo lo que hubieran podido desear, ya Dios se los había concedido. Pero en vez de escoger obedecer al Señor, decidieron actuar independientemente de su voluntad al tratar de satisfacer el deseo de obtener más conocimiento por sí mismos. ¿Qué sucedió como consecuencia de esa desobediencia? Lo perdieron todo. Esa es la manera en la que el pecado actúa en la vida de los seres humanos. Primero los impulsa a tomar decisiones que van en contra de la voluntad de Dios para que luego lleguen a perderlo todo. El pecado es una transgresión, pues traspasamos la línea que Dios ha situado entre el bien y el mal. Al desobedecerle, decidimos deliberadamente cruzar esa línea y violar su ley. Hemos cruzado el límite que el Señor había puesto y de esa manera nos alejamos de su voluntad y del plan que había trazado para nuestra vida. En otras palabras, nos rebelamos contra nuestro Creador. Sin importar a qué pecado nos referimos, ya sea robo, mentira, asesinato, adulterio o calumnia, pues para Dios no hay diferencia de pecados, ya que todos son una rebelión contra su voluntad. En ocasiones algunos se preguntan por qué la iglesia está tan débil en nuestros días. ¿Se pueden detener a pensar por qué los cristianos no logran impactar la vida de los incrédulos que viven en sus comunidades y no hacen mucha diferencia en la sociedad donde vivimos? La respuesta es sencilla. Es porque hemos tolerado que el pecado domine nuestra vida y, por consiguiente, no podemos vivir en comunión con nuestro Dios. Ahora, cuando ustedes y yo miramos la naturaleza del pecado, es muy evidente lo que encontramos en las Escrituras. Primeramente dice la Biblia que el pecado nos quita toda luz y nos convierte en ciegos espirituales. Esa es la razón por la que los homosexuales se justifican diciendo que son así porque Dios lo ha querido, pero no mencionan lo que Dios dice en el capítulo 4 de 2 de Corintios y capítulo 2 de 1 de Corintios. Los hombres naturales son ciegos y no pueden ver su ceguera porque su vieja naturaleza pecaminosa se los impide y no podemos esperar que sean capaces de discernir y percibir y entender lo que solo el Espíritu de Dios puede revelar. La Biblia nos dice que el pecado ciega la mente y esto hace que los hombres se aparten de la verdad, y un hombre apartado es un hombre materialista y racionalista. Y por lo tanto, cuando un hombre escoge vivir en pecado y rechaza al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Pasa su tiempo acaparando, poseyendo, asegurando, experimentando. Nunca olvide eso. El hombre perdido pasa su vida tratando de recuperar personalmente todo lo que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén. Ellos lo tenían todo y lo perdieron, y así el hombre, rechazando la voluntad de Dios, decidió hacerlo todo a su manera y sin contar con su Creador. Ahora se empeña en la imposible tarea de conseguir la paz, la felicidad y todo lo demás que sabemos usando sus propias fuerzas. La oscuridad espiritual del hombre hace que éste se enfrasque en una búsqueda insaciable de reconocimiento, deseando poseerlo todo y tratando de llenar el vacío que hay dentro de su corazón. Cuando el hombre se encuentra en esa situación, el Espíritu Santo de Dios comienza a tocar su vida, intentando llevarlo a darse cuenta que su verdadera necesidad es de Dios. Ciertamente nada podemos hacer cuando Dios es el que sostiene la última pieza del rompecabezas. Cuando eso sucede, todo intento humano es inútil. Cada área de nuestra sociedad ha sido afectada por el pecado. Las personas toman decisiones distorsionadas cada día. Viven de esa manera porque han sido cegados por el pecado y no pueden darse cuenta de que transitan por el camino equivocado. Y es nuestra responsabilidad como cristianos mostrarles que el único camino es Jesucristo. Lo triste es que muchos creyentes se han dejado envolver tanto por los asuntos de este mundo que viven en pecado. Están tan débiles espiritualmente que no tienen las fuerzas para ayudar a otros a tener un encuentro personal con Jesucristo. Mientras más débil se vuelve el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, más fuerzas cobra el pecado en este mundo. Es por eso que muchos se sienten con la libertad de expresar su estilo de vida pecaminoso, pues no sienten la convicción que antes tenían. No hay muchos creyentes que tengan el valor de decirles que eso está mal. ¿Acaso eso sucede porque hemos venido a ser como ellos? ¿Será que nos hemos acostumbrado tanto al pecado que lo vemos como algo normal, como algo que ha venido a ser parte de nuestra vida? Habremos llegado al punto en que nuestra conciencia se ha cauterizado de tal forma que ya no somos sensibles a lo que el Señor nos dice en relación al pecado. Si comparamos la manera en la que muchos viven en nuestros días con el estilo de vida de hace unos 50 años, tendremos que reconocer que existe una gran diferencia. Nos sorprenderemos al ver cómo el pecado y la rebelión contra Dios ha aumentado a un nivel demasiado alto. Sin embargo, algunos desean justificar ese estilo de vida pecaminoso y hasta tratan de usar pasajes de la Biblia con tal de justificarlo. Y es por eso que debemos detenernos y examinar nuestra vida. Tenemos que orar y preguntarle al Señor si nosotros también hemos caído en el error en que muchos viven hoy en día. ¿Será que también tratamos de usar la Biblia para justificar el pecado? ¿Acaso estamos agotados de tanto luchar en contra del pecado? No tenemos que pelear contra el pecado, sino solo permitir que el Señor pelee por nosotros. Solo tenemos que vivir en santidad ante nuestro Padre Celestial. Puede que el mundo desee que no cuestionemos su manera de vivir, pues no desean escuchar que han escogido el camino equivocado, pero eso no es lo que Jesucristo espera de sus seguidores. Nos dice que hemos venido a ser sal y luz de este mundo, pues nos ha llamado a testificar de nuestra fe delante de todos. El pecado enceguece los ojos del hombre, pervierte su voluntad, y cuando miramos cómo esto ha contaminado al hombre, entonces nosotros comenzamos a cuestionar, ¿qué pasa con los resultados de esto? ¿Qué pasa con los resultados del pecado? ¿Qué nos ha hecho a usted y a mí? Tenemos varias palabras para describirlo. La primera es que nos ha esclavizado. ¿No es extraño cómo Satanás usa esta palabra? Él dijo a nuestra sociedad en los años 60, escuchen, ustedes necesitan estar libres de todas esas restricciones puritanas. Lo que quieren es libertad sexual. Así que lo conseguimos. ¿Qué tenemos ahora? Una sociedad de personas esclavizadas a la perversión sexual que Satanás propuso como una forma de libertad. El pecado nos esclavizó, pero hizo algo más. Él dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, así vino la muerte. El pecado nos ha separado de Dios, nos separa el uno del otro. Se trata de un separador. El resultado del pecado en su vida y la mía es este: convierte nuestros cuerpos humanos, en un campo de juego, en un parque para Satanás. Cualquiera que sea nuestro apetito, puede ser un apetito por el conocimiento, por la belleza, por el sexo. Satanás podría tomarlo y convertir nuestro cuerpo humano en su parque de diversiones. Ahí es donde él juega. Él hace de nuestro cuerpo su herramienta. ¿Qué nos ha hecho esto? Como un hombre pecó contra Dios. La muerte pasó a todos los hombres, nos hizo a todos culpables. La Biblia dice que todos somos culpables ante Dios y solo por la gracia de Dios se nos libera de esa culpa. Luego viene la separación de Dios, el destierro de Dios, la muerte física como resultado del pecado y finalmente la ira de Dios. La muerte no es la ira de Dios. La ira de Dios es la venganza de Dios sobre el pecado. La muerte física que vamos a experimentar es a causa de la naturaleza del pecado. Porque todos hemos pecado contra Dios. Incluso después de que usted es salvo, usted todavía va a morir físicamente. La única diferencia es esta. Para el creyente, cuando abandonamos esta vida, pasamos a estar ausente del cuerpo, presente con el Señor. No se puede enterrar a un hijo de Dios. Usted puede poner el cuerpo en la tierra, pero no el santo, el que ya está en la presencia de Dios. Así que la muerte para el creyente es una de las consecuencias del pecado. Dios, por medio de la redención, la ha convertido en una puerta de entrada para reunirnos con Él. Pero para la persona perdida es una puerta hacia el tormento eterno. Eso es lo que hace el pecado. ¿Ve algo divertido con relación al pecado? ¿Ve algo para bromear? Cuando el pecado destruye, cuando el pecado debilita absolutamente todo en su vida que sea bueno y saludable, cuando el pecado le priva, le engaña, le ciega y se burla de todo el significado que podría tener Dios para usted, ¿hay algo gracioso en eso? Realmente no. Ahora bien, ¿cuál es la solución? Es interesante lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Luego dice, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Se da cuenta que solo hay una esperanza para limpiar el pecado, es Jesús. Si usted es un incrédulo, no hay nada que pueda hacer acerca de su vieja naturaleza pecaminosa. Cuando usted es salvo por la gracia de Dios, confiesa al Señor Jesucristo que es un pecador por naturaleza y que ha pecado contra Dios, y le pide que lo perdone por la sangre derramada, que es el precio que Dios pagó por nuestros pecados. Y en el momento en que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal, la sangre de Jesús expía o paga su condena, la pena por el pecado, por lo tanto, no tiene que estar perdido. Es la presencia de Jesús lo que califica para vivir victoriosamente en esta vida. No es simplemente la confesión, no es simplemente el tener perdonado sus pecados, eso no es suficiente. Es por eso que Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es la sangre de Jesús la que se encarga de la condena por mis pecados. Es la persona de Jesús quien me permite vivir por encima del poder del pecado, que todavía mora en el creyente y nos hace pasar malos ratos. La sangre quitó mis pecados. Y es Jesús, unido a Dios, habitado por el Espíritu Santo, quien nos permite superar el principio inmanente del pecado con el que tenemos que luchar todos los días de nuestra vida. No hay nada divertido sobre el pecado. Y le pregunto a los creyentes que han hecho compromisos, que lo racionalizan, lo camuflajean, lo explican, tratando de disfrutarlo mientras tienen un pie a cada lado de la cerca, e intentan caminar en ambos lados a la vez, coqueteando con el mundo, diciendo: después de todo, tengo necesidades que tengo que satisfacer. Quiere decirme que Dios no es suficiente y que ha fallado, que no es fiel, que no es capaz y que usted es la excepción a todas sus leyes. No, ese no es el problema. La cuestión es que Satanás le ha cegado los ojos y le puedo decir exactamente lo que va a pasar. Usted va a vivir su vida independiente de Dios, engañado por Satanás, pensando que va a hacer lo que quiera y que la única manera que va a ser feliz es haciendo su propia voluntad, que la única manera en que va a ser libre es hacerlo a su manera. Así que va a ir por la vida haciendo lo que quiere, a su forma, haciendo lo suyo, independiente de Dios, pero va a estar decepcionado, desilusionado y va a llegar al final de su vida con esta increíble y abrumadora sensación de vacío y oscuridad, y mirará atrás y se preguntará: ¿qué pasó? Permítame contarle lo que pasó. Usted decidió vivir separado de un Padre amoroso que desea perdonar sus pecados, limpiarlo de la suciedad en que se encuentra, darle un nuevo comienzo, un nuevo corazón, una nueva naturaleza, darse a sí mismo para vivir dentro de usted todos los días de su vida. No importa lo que usted diga, haga, la cantidad de dinero que posea, lo que es, lo prestigioso que sea, el poder o la prominencia que tenga, no hay diferencia. Ni usted ni nadie va a cambiar la ley de Dios, y la ley de Dios es esta: si cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Si rechaza al Señor Jesucristo, incurrirá en la ira de Dios por los siglos de los siglos. Amable oyente, no quiero que eso suceda en su vida. Por lo tanto, quiero ayudarle. Si me permite por un momento, haga esta oración y crea en su corazón el testimonio de la palabra de Dios. Solo he dicho la verdad. Eso es todo lo que he hecho. Le acabo de decir la verdad hoy. Es posible que no le guste, pero le estoy diciendo la verdad. Si usted hace esta oración, Dios va a cambiar su vida y va a cambiar su destino eterno. Pero si usted se niega a hacer esta oración, seguirá viviendo apartado, y un día va a ver el inmenso y horrible vacío, y va a ser demasiado tarde para rehacer su vida. Sencillamente vaya delante de Dios y ore de la siguiente manera: Padre Celestial, reconozco que he pecado contra ti. He tratado de vivir lejos de tu presencia. Te he desobedecido al desear hacer mi voluntad y no la tuya. Te suplico que perdones mis pecados. Hoy reconozco que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario, y sé que con su muerte liquidó por completo la deuda que yo tenía como consecuencia de mis pecados. Es por eso que le recibo como Señor y Salvador de mi vida. Rindo mi vida ante ti para poder seguirte cada día. Oremos para que el Señor nos ayude a lidiar correctamente con este asunto del pecado. Padre, te agradezco por todos aquellos que han orado hoy para reconocer que Jesucristo es su Salvador personal. Estoy convencido de que has salvado a todos los que dieron ese paso de fe. Te suplico que les des la confianza que necesitan para poder compartir su fe con otras personas y que así muchas personas puedan llegar a conocerte. Guíales a compartir su testimonio, al buscar una iglesia donde puedan congregarse para fortalecer su fe y que también puedan ser bautizados y seguir creciendo espiritualmente. Te agradecemos por todo lo que haces. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios quiere hacer lo mejor por medio de usted. Escuche lo que eso significa en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Verdad Acerca del Pecado, el cual forma parte de la serie La Verdad Acerca del Pecado, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Del Corazón del Pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del Corazón del Pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
Todos sabemos que la oración puede cambiar vidas y que la gente ora de muchas formas distintas. Cualquiera que sea el método que escojamos, la buena noticia es que Dios escucha la oración de sus seguidores. Oremos así. Un nuevo folleto de 32 páginas de Ministerios en Contacto está diseñado para dotarlo de las herramientas que harán que la oración sea algo realmente suyo. Para obtener su folleto gratis, visite encontacto.org/oremosasi.
¿Hay algo que falta en su vida cristiana? ¡Viva la vida al máximo! A continuación, Un Momento con Charles Stanley.
Ninguno de nosotros puede hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer y hacerlo con éxito, soportando las dificultades, el dolor, el sufrimiento y la crítica y todo lo que viene con el trabajo sin la ayuda del Espíritu Santo. Puede ser que usted conozca a alguien que aparentemente está haciendo bien las cosas. Es cierto que hay algunas personas que pueden hacerlo bastante bien en sus propias fuerzas. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un potencial. Nadie sabe cuál es nuestro potencial. Ahora bien, la pregunta es esta. ¿Está dispuesto a ir por la vida viviendo solo a la mitad de su potencial? ¿Está dispuesto a hacerlo bien cuando podría estar haciéndolo mucho mejor? ¿Está dispuesto a dar solo un poco de su energía cuando podría estar dando su todo? Mire, una cosa es cierta. El Espíritu de Dios puede energizar nuestro cuerpo, iluminar nuestra mente y llenarnos de pasión para que demostremos devoción, amor y obediencia al Dios Todopoderoso. Hagamos todo lo posible para dar lo mejor de nosotros. Tenemos que ser capaces de hacer todo lo que Dios requiere de nosotros. Y una cosa es cierta. Él nunca requerirá de usted más de lo que puede hacer con la presencia y el poder del Espíritu Santo en su vida.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
El pecado es un problema que cada uno de nosotros enfrenta diariamente. ¿Pero existe alguna solución? Mañana se nos enseñará la respuesta de Dios al problema del pecado. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.